Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es martes 11 de marzo, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Roche Arena y el primer gran evento baloncestístico que acogerá la espectacular instalación deportiva que está construyendo Juan Roche en la ciudad, la Copa del Rey de básquet. Iván, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Las ediciones de 2026 y 2027 de la Copa del Rey de baloncesto va a ser las que celebre, en este caso, de momento, así se ha hecho oficial en el día de hoy, el Roche Arena, que se prevé que esté ya disponible a partir del mes de septiembre. No va a ser la única competición, luego te cuento más, que se va a albergar en la ciudad de Valencia, vinculada precisamente con la Copa del Rey de baloncesto. También va a ser la minicopa y la fase previa de esa minicopa de baloncesto. En ese caso, la fase previa será en Alicante, en 2025, pero la Comunidad Valenciana va a albergar varios eventos de la ACB. No ha querido el presidente de la ACB, Antonio Martín, destacar cuáles, pero dice que se van a trabajar para que haya más eventos en el Roche Arena, más eventos de la ACB. Veremos, pero en cualquier caso, lo que ya está confirmado, y luego entraremos con más detalle, es que la Copa del Rey de Baloncesto de 2026 y de 2027 se va a celebrar en Valencia, en el Roche Arena, con Valencia Basket, que va a tener plaza de anfitrión segura en 2026. Luego hablamos, si quieres, de qué pasa con 2027, porque hay ciertas críticas de que Valencia Basket tenga el puesto asegurado dos años consecutivos por el hecho de ser anfitrión. Pero bueno, en cualquier caso, lo que queremos escuchar de momento son las palabras de las personas que han anunciado este gran evento que se va a celebrar en Valencia en 2026 y en 2027. Antonio Martín, que es el presidente de la ACB, María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, y también Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat.
Esta comunidad, para albergar una Copa del Rey, pues es perfecta, lo tiene todo. Al final le añades una instalación como el Roche Arena, pues yo creo que estás haciendo la combinación perfecta. Va a ser ya una instalación referente en Europa, entre las de arriba de verdad, y creo que va a cambiar el sino de la Copa del Rey.
Gracias al Roche Arena, gracias al Valencia Basket, porque estas cosas pasan porque pasan, ¿no? Y también pasan porque hay un presidente que confía en la ciudad, pero también porque hay un club y el mejor lugar en este momento para jugar al básquet que hay en Europa. Así que gracias a todos.
Fomentar a una afición que es absolutamente amante del básquet, tanto el masculino como el femenino, que ha venido siendo un ejemplo en España y en Europa. Y aquí demostramos de nuevo que Valencia y la Comunidad Valenciana juega a las grandes ligas.
Buscamos en nuestra portada la primera opinión del día. Nos vamos con uno de los miembros de la Santísima Trinidad de Racco Taroncha, con Borja Cleries, para preguntarle a ellos, que les encanta viajar a la Copa, ¿qué les parece eso de tenerla en casa? ¿Cómo has vivido ese anuncio de que el Roche Arena acogerá las dos próximas ediciones de la Copa? Borja, muy buenas.
Buenas, pues considero que es una grandísima noticia para la ciudad de Valencia que sea sede de la Copa del Rey, de la Copa ACB, después de 23 años. Sí que es verdad que a algunos no les gustará tanto que sea dos años consecutivos en la misma ciudad, pero de cara a Valencia, Basket, al aficionado de aquí, que Valencia sea la sede en el nuevo Roche Arena de la Copa ACB después de tantos años, es una gran noticia y tenemos muchas ganas de poder verla aquí después de tanto tiempo y ver también uno de los mayores espectáculos que nos da el baloncesto, ya no solo en España, sino a nivel europeo. Así que muchas ganas y muy contento de que vuelva aquí a Valencia.
Muy contentos todos, muchas gracias Borja. Ahora conoceremos mejor el Rocha Arena y valoraremos qué supone esta gran noticia con el director general de deportes, con Luis Cervera. Estrenar el nuevo Rocha Arena con el Valencia Basket jugando la Euroliga es uno de los sueños, uno de los objetivos de la entidad taroncha. Enric Carbonell, el CEO, está picando piedra en los despachos desde hace muchos, muchos meses. Pero claro, el billete seguro te lo da a ganar la Eurocup. Después de una magnífica fase regular, con el mejor récord, mañana a las 8:30 en la Fonteta, primer cruce, cuartos de final a partido único contra el Club Napoja rumano. Toda la presión es de los valencianos, aquí no hay excusas, pero Pedro Martínez ya ha querido preparar a la gente a ser positivos, sobre todo a no ser catastrofistas.
Pregúntase si hacemos alguna estrategia determinada, pues la verdad es que te tengo que decir que no. Tenemos jugadores, la mayoría, no todos, pero la mayoría con una cierta experiencia a nivel competitivo. Yo creo que la mejor preparación para este tipo de partidos es estar centrados en la siguiente acción del juego. Empezar bien el partido, no pensar más allá, no pensar en las consecuencias, no pensar en la segunda parte cuando estás en la primera. Lo que no podemos estar es pensando en ser catastróficos. A lo que venga lo afrontaremos y daremos la mejor respuesta posible, ¿no? Sabiendo que puede haber dificultades, porque esto es deporte. Si fueran matemáticas, podríamos decir nosotros hemos quedado primeros, les hemos ganado dos veces, tenemos mejor presupuesto, ¿no?, que ellos, ¿no? Entonces, si esto fueran matemáticas, pues ya está, no habría problema, íbamos a ganar seguro. Lo bonito es que es deporte, ¿no?, y el deporte pues funciona por cosas que son bastante imprevisibles.
Después hablaremos de Montero, de cómo se encuentra el base dominicano. Hoy ya ha hecho cosas con el equipo y apunta a mañana. En el Valencia coincide la semana fuera del descenso casi con la llegada de las fallas y hoy el equipo ha cumplido con una de las tradiciones. Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Con Javier Solís en, digamos, su primer acto oficial como director general después del relevo en la presidencia. Se fue Leijun, entró Kian Lin, pero aquí se queda, como ya sabemos desde la semana pasada, encabezando la ejecutiva del club, Javier Solís. Y como digo, ha sido el primero en llegar al balcón del ayuntamiento, donde han disfrutado de la masqueta, las típicas caras de siempre, las imágenes de todos los años, los nuevos, Iván Jaime, Enzo Barrenechea, pues eso, alucinados con lo que es una masqueta, metidos más en el miedo que en otra cosa, porque quien no conoce lo que es una mascleta, siempre su primera experiencia es más que llamativa, y algunos evidentemente ya más habituados, primero porque han vivido ya varias, caso del capitán, de Gallá, de Jaume Domènech, o caso evidentemente de los valencianos, como él lo es, uno de Aldaya, César Tárrega, que ya tiene experiencia, aunque evidentemente es otra cosa vivirla en primera línea desde el balcón del ayuntamiento.
Vindre així, viure una mascleta, a més jo que he vist unes quantes, però és molt emocionant veure a companys que no l'han vist mai, veure la seva reacció quan senten el primer petardo, que se tiren un poc a darrere, que s'assusten un poc, però bé, han acabat tots molt contents i molt impressionats. Sí, bueno, he estat en Dimitrescu, en Rioja, i la veritat és que els ha encantat, volen tornar.
Y en el Levante, el equipo disfruta de su merecido premio tras el triunfo del pasado domingo ante el Cartagena, Zamora.
Sí, ya nos contó Calero que el plan previsto era descansar este martes, pero después de haber ganado 3 partidos seguidos, pues les dio el día de ayer también de descanso, así que a partir de mañana a preparar el partidazo del domingo que viene en el Alcoraz ante el Huesca. Ya están a la venta, lógicamente, las entradas para aquellos que quieran viajar junto al equipo para ver ese partido ante el Huesca, y pendientes de Manu Sánchez. En principio, según lo que nos contó en la última rueda de prensa Calero, ahí va a estar para el partido ante el equipo orcense, pero es verdad que Xavi Grande lo está haciendo francamente bien en el lateral derecho, así que a partir de mañana contaremos las novedades deportivas de este equipo que prepara el choque ante el Huesca.
Cuando llegan las fallas, Zamora, claro, los entrenadores tiemblan un poco porque hay muchas, muchas opciones de despistarse. ¿Prepara algo especial, Calero, para la semana de fallas?
No prepara nada especial, pero claro, lógicamente ha estado muy pendiente. Calero lo que ha hecho ha sido preguntar en el vestuario si todo el mundo está durmiendo bien, si tienen alguna verbena bajo de casa, y la respuesta ha sido negativa. Es verdad que la gran mayoría vive fuera de la ciudad, donde se duerme mucho mejor que en algunas zonas del barrio de Valencia, pero estas son las fallas. Tampoco va a cambiar su plan de viaje en Levante, lo hará el día anterior, como de costumbre.
así que el sábado rumbo a Huesca por carretera para jugar el domingo, así que no hay plan antifallas en esta ocasión desde el Levante para preparar el siguiente partido de Liga.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Iván Herraiz, con Pedro Zamora, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial, un día más, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Diez minutos sobre las 2:30 de la tarde suena la sintonía de baloncesto porque hoy hemos recibido un notición. Ya un poco estábamos al pairo de las opciones de que el Roche Arena fuera la sede de las próximas ediciones de la Copa del Rey, de la Copa ACB, y hoy se ha confirmado, como nos has contado ya, Iván Herraiz, en ese acto en la Generalitat Valenciana, en el Palau.
Sí, a las 12:30 de la mañana estaba previsto ese acto. Ya más o menos en las horas previas conocíamos lo que se iba a comunicar en ese acto, pero bueno, ahí han estado miembros de Valencia Basket. Estaba Víctor Luengo representando a Valencia Basket junto también al director de comunicación Alberto Chilet, pero los que verdaderamente han tenido protagonismo en el acto ha sido Antonio Martín, el presidente de la ACB, y luego también, en este caso, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, que son los que han estado presentes para comunicar eso, que a partir del año que viene y durante los próximos dos, es decir, 2026 y 2027, Valencia va a albergar la Copa del Rey de Baloncesto en el Roche Arena, un pabellón que va a estar sin duda a la altura de los más grandes de Europa, si no el más grande, y que precisamente en 2026... entre el 19 y el 22 de febrero será cuando acoja a todas las aficiones en esa fiesta del baloncesto que podrá disfrutar el Roche Arena en uno de sus primeros grandes eventos deportivos después de inaugurarse en este mes de septiembre de 2025. Ya te decía antes que, por un lado, el presidente de la ACB ha dicho que se prevén más eventos vinculados con el Roche Arena, no ha querido decir cuáles, pero lo ha dejado encima de la mesa ese asunto, y después también se va a celebrar, lógicamente, de forma coetánea a esa Copa del Rey de Baloncesto, la Minicopa Endesa, cuya fase previa se disputará también en la Comunidad Valenciana, pero no en el Roche Arena, sino en este caso en Alicante en 2025. Y luego está el asunto de también, que luego si quieres ahondamos en ello, del hecho de que Valencia Basket tenga plaza como anfitrión. Es una cuestión también que ha generado cierta polémica por el hecho de que va a estar dos veces seguidas, dos años seguidos, como anfitrión. Pero en cualquier caso, la gran noticia es que el Roche Arena va a albergar esa Copa del Rey de Baloncesto.
Una gran noticia, sin duda, para la ciudad. Hablaba Iván Herraiz, Antonio Martín, no ha querido desvelar esos otros eventos que puede acoger el Roche Arena vinculados a la Liga ACB. Primero vamos a saludar y a darle la enhorabuena y luego indagaremos más al director general de deportes, a Luis Cervera. Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena, porque creo que es una grandísima noticia para la ciudad, para la Comunidad Valenciana, que el que es uno de los eventos de referencia, no solo en España, sino en Europa a nivel deportivo, venga a Valencia y venga al Roche Arena, pues a ser el primer gran evento deportivo de una instalación que va a ser pues un icono para la ciudad.
Pues bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo creo que está todo el deporte de enhorabuena, porque es una, como dices, es una oportunidad de albergar durante dos temporadas seguidas un evento de alto nivel como es la Copa del Rey de Baloncesto, con todo lo que conlleva de ambiente, de interés competitivo, y además se conjuga también con la apertura del Roche Arena, con lo cual, bueno, pues ha sido, ya digo, hemos aprovechado la oportunidad de Valencia Basket y las instituciones para, bueno, pues para optar y tener esta oportunidad de albergar además dos años seguidos.
Han sido muy, muy duras, Luis, las negociaciones, porque, claro, hay mucha competencia, muchas ciudades que quieren acoger este evento que es, como decimos, vamos, es pionero en Europa y que además ha sido copiado, ha sido clonado, pero que sin duda es uno de los grandes eventos deportivos en el calendario nacional e internacional.
Sí, a ver, yo sé la parte nuestra, la competencia con otras ciudades sé que la ha habido, pero no conozco los detalles de lo demás. En nuestro caso, en un evento de este tipo, la ACB, que lleva muchos años haciéndolo, lo que busca es dar, es ir mejorándolo, es dar nuevos alicientes. Entonces, en este caso, la ACB, y dicho por palabras de ellos, creen que esto va a permitir dar un salto, además, un nuevo salto adelante en cuanto a la calidad, por toda la experiencia organizativa que hay en la ciudad, en la comunidad, por la estructura hotelera, por todo el aliciente de lo que es una nueva instalación como el Rocha Arena, que es cuando va a brillar en plenitud en lo que es un evento de estas características, que además que conlleva toda una fiesta de las aficiones. Es uno de los eventos, el que lo ha visto, es de los bonitos, de verdad, que se vive de deporte, y en este caso de baloncesto, en estado puro.
Se hablaba de más de dos ediciones, al final son dos, algo que, como de costumbre, también ha generado algo de polémica.
Sí, la verdad que sí vi que hubieron noticias, pero la verdad que siempre, de principio, se ha hablado de dos ediciones, nunca se ha contemplado más. Siempre hemos hablado, porque lo normal es hacer una, y en este caso se habló de dos, para porque siempre el segundo año te permite además la oportunidad del primero, pero nunca hablamos de más de dos. Siempre un poco la idea era hacerlo esos dos años, estas dos temporadas.
Luis, la última edición, hablo en la era CB, que la Copa estuvo en Valencia, fue en 2003, estabas en la tercera y tú estabas de director de la Fundación Deportiva Municipal. Ha tardado mucho en volver, ¿eh? Sigues igual de joven, ¿eh? Que tú te conservas
bueno,
muy bien.
Yo estuve en la del 90, gracias.
Claro, 99 y 2003.
99, y en ese caso estaba en la Fundación Deportiva ya, luego la del 2003, y ahí estaba de director de la Fundación Deportiva, sí. Y ahora la verdad que, bueno, pues muy contento de que pueda volver, obviamente, muchos años después, y sobre todo con este nivel que va a tener, por lo que nos va a dar el Rocha Arena, por lo que es el Valencia Basket, y por lo que va, vamos, lo que va a brillar la ciudad en un evento de este tipo, ¿no?
Al final el Rocha Arena es casi un factor diferencial, ¿no? Porque estamos hablando que han sido 22 años sin que esté esta competición en una ciudad que respira baloncesto por todos lados, ¿no?
Sí, la verdad que así es. Y de hecho, los primeros que no, yo ya lo pensaba, ¿no? Nosotros lo pensábamos cuando hemos hablado también con el ayuntamiento y demás, pero ellos mismos, la propia ACB, en su estructura organizativa y demás, los ves con la misma ilusión que nosotros, porque están convencidos de que la apertura de la instalación, volver a Valencia después de tantos años, con toda la afición que hay al baloncesto, con todo lo que atrae la ciudad a los visitantes, con las facilidades que la ciudad da para cualquier evento deportivo, la verdad es que se junta todo para que sea un acontecimiento inolvidable.
Luis, ya sé que es más responsabilidad de María Ángeles Vidal, que además es muy buena amiga tuya, sí. ¿Qué va a ser de la Fonteta? Que es algo que nos preguntamos todos los aficionados al baloncesto, ¿qué va a ser de esa instalación?
Bueno, yo sé, obviamente hay que preguntárselo a María Ángeles Vidal o al ayuntamiento. Nosotros en principio sí que ahora la contemplamos para lo que es la minicopa. Parte de la minicopa se va a realizar en la Fuente de San Luis, ¿sabes? Entonces, con ya lo que son los detalles de la temporada que viene, cuando el Valencia Basket empieza a jugar en Rocha Arena y deje la Fuente San Luis, imagino que tendrá otros usos, pues yo no sé más detalles ahí. Sí que sé que durante la competición se va a utilizar para lo que es la minicopa, porque además la minicopa también atrae mucho público, ¿sabes? Y, por supuesto, también la alquería del básquet. Se van a utilizar prácticamente las tres instalaciones.
Vaya centro neurálgico ahí para baloncesto, Fonteta, Rocha Arena y alquería del básquet. No creo que haya ni una sola ciudad en Europa y no sé si en el mundo que tenga algo parecido. Una última, Luis, aprovechando que te lo tengo que preguntar. Después de este éxito, ¿el siguiente reto es el Mundial 2030, traerlo a Valencia?
Perdón, que es que no he podido escuchar qué.
No, que digo que después de este reto de tener la Copa del Rey en el Rocha Arena, el siguiente que se plantea Generalitat, los valencianos, es traer el Mundial 2030 a Valencia.
Sí, el Mundial 2030 de
fútbol, de fútbol, de fútbol.
Ah, de fútbol, sí, perdón. Sí, bueno, en lo que se ha trabajado desde que prácticamente yo llegué, porque aquello estaba en marcha, y donde, cuando acabó la parte primera de la candidatura, como sabéis, pues nosotros nos quedamos fuera, pero hemos seguido trabajando, y ahora mismo pues ya habéis visto la reacción de la Federación Española de Fútbol, con su presidente Rafa Lauzán, y también lo que es el Consejo Superior de Deportes, que bueno, pues ya han manifestado en varias ocasiones que Valencia debe de estar. Sí que es verdad que Valencia, con lo mismo que pasa con el baloncesto, pues tiene unas características de ciudad, una localización, unas instalaciones deportivas, turísticas, que lo hacen ideal, ¿no? Entonces, en principio nosotros tenemos que ser prudentes porque depende, obviamente, de que la obra del estadio avance, pero en principio vamos a mantenernos ahí preparados. Hemos hecho todo nuestro trabajo de completar la documentación y de preparar ese bid book tal y como lo querían, y a partir de ahí a esperar y mantener la ilusión.
Bueno, pues si una persona tan equilibrada, tan prudente como tú, mantiene la ilusión, yo creo que es muy, muy buena señal. Luis Cervera, director general de deportes, enhorabuena por ser también partícipe de que Valencia Basket del Rocha Arena vuelva a disfrutar de un evento tan, tan bonito, tan especial como es el de la Copa del Rey. Y ojalá, ojalá, ojalá en el 2030 también esté el Mundial de Fútbol pasando por nuestra ciudad. Gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo. Oye, optimista con el tema del Mundial, ¿eh?
Sí, en la línea de Louzani, porque está en primera persona tratando este asunto del Mundial 2030 desde su puesto de director general del deporte de la Generalitat Valenciana, y él es plenamente consciente de que el trabajo está hecho y que si Louzani y la Federación quieren y hay estadio, pues Valencia,
hombre, si está Louzani, Valencia estará. Presidente de la Federación, el presidente del CSD, pues es que al final, si las instituciones están diciendo que sí, que sí, que sí, que Valencia sigue bien, sí. Pues lo que ha dicho Luis, además lo ha dicho muy claro, depende de las obras, sí, de cómo avancen. Pues si hay obras y el estadio se acaba, el Mundial vendrá a Valencia, y si no, pues nos quedaremos todos con las ganas y el ridículo se mantendrá. Hemos escuchado a Luis Cervera, Iván. Me imagino que todas las autoridades hoy, hemos escuchado antes una especie de extracto, ¿no?, de mix, de la alegría que supone traer la Copa a Valencia. Me imagino que, pues eso, todo vino y rosas hoy.
Sí, fíjate que el presidente de la ACB, Antonio Martín, consideraba, y esto me generaba especial interés, que cree que el hecho de que la Copa del Rey venga a Valencia, y en concreto al Rocha Arena, va a suponer un antes y un después en la competición. Él cree que va a suponer un cambio, que la competición se va a concebir de forma distinta. Si ya de por sí es la fiesta de las aficiones, cree que en un escenario como este, en un ambiente como Valencia, en un escenario como el Rocha Arena, puede generarse un aura incluso superior al que tenemos hoy en día en la Copa del Rey. Así lo explicaba en esa comparecencia hoy en el Palau de la Generalitat el presidente de la ACB, Antonio Martín.
Esta comunidad, para albergar una Copa del Rey, pues es perfecta, lo tiene todo. Al final le añades una instalación como el Rocha Arena, pues yo creo que estás haciendo la combinación perfecta. Va a ser va a ser ya una instalación referente en Europa, entre las de arriba de verdad, y creo que va a cambiar el sino de la Copa del Rey. Creo que las Copas del Rey, a partir de 2026, van a ser distintas por hacerlo en esta instalación que de verdad condiciona tanto positivamente lo que nosotros tratamos de hacer, además de lo que es la práctica de baloncesto, que yo creo que va a ser otro añadido para festejarlo y para que el aficionado viva la Copa del Rey de una manera distinta.
Y después de Antonio Martín han hablado los dos responsables políticos, en este caso María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, en este sentido vinculado con la Copa del Rey, quizás discursos pues más políticos, más vacíos, pero en cualquier caso vamos a escuchar lo que decían al respecto Catalá, y hablaba también de su pasión por el baloncesto, pero lo que supone también esta competición y el hecho de que venga a Valencia.
La mejor instalación, seguro, de Europa para albergar este tipo de competiciones. Y estrenarla como toca, pues está bien. O sea, hacer esos estrenos como procede, en este caso anunciando las dos siguientes ediciones de la Copa del Rey en el Rocha Arena, pues es un lujazo para mí como alcaldesa. Y desde luego, para Valencia, es un orgullo acoger un torneo que es, a juicio de muchos y sin miedo de equivocarme, la competición de clubs más espectacular del baloncesto FIBA, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, pues en el mejor escenario, ¿no? El escenario que todos nos merecíamos y que tengo que agradecer que ya tengamos.
Y por último, como decíamos, el presidente de la Generalitat, Carles Mazón, que no solo ha hablado del Rocha Arena, aunque sí, en mayor medida del Rocha Arena, sino de la afición al baloncesto que hay en Valencia, que la hay incluso ya antes de que se pueda generar este gran pabellón a partir del mes de septiembre, y sobre eso hablaba el presidente de la Generalitat.
Creo que volvemos a demostrar que cuando la comunidad valenciana quiere, puede, y que cuando la comunidad valenciana quiere, sabe hacer las cosas. Y yo le doy, Antonio, la bienvenida a estas dos ediciones de la Copa del Rey a una comunidad que, permítanme, la cuña publicitaria, es la primera de España donde hacer deporte desgrava en el IRPF. Y fomentar a una afición que es absolutamente amante del básquet, tanto el masculino como el femenino, que ha venido siendo un ejemplo en España y en Europa. Y aquí demostramos de nuevo que Valencia y la comunidad valenciana juega a las grandes ligas.
Las palabras de Mazón, de Catalá y también de Antonio Martín, el presidente de la Liga ACB, valorando la alegría que supone para los valencianos que el Rocha Arena vaya a ser la instalación que acoja las dos próximas ediciones de una competición tan bonita como es la Copa del Rey, la Copa ACB. El Rocha Arena, Zamora, ponnos a los valencianos, a los oyentes de COPE un poco, contextualízanos lo que vamos a disfrutar, la instalación que vamos a tener, de la que vamos a poder presumir en los próximos años aquí los valencianos.
Bueno, hay que recordar que si no pasa nada, y no tiene por qué, en septiembre de este año va a estar listo para empezar a coger eventos el Rocha Arena, que por si hay algún despistado, pues está ubicado muy cerquita del actual pabellón de la Fuente de San Luis, pegadito a la alquería del básquet, entre Hermanos Maristas y Antonio Ferrandis, pues ahí está, al lado del polideportivo Cuatro Carreras. Es decir, en la salida de la pista de silla o la autovía del Saler, según le venga uno mejor. Esa zona es la que está ubicado el Rocha Arena. Una inversión prevista de 280 millones de euros, que lógicamente sale del bolsillo de Juan Roch. Está ubicado en un suelo municipal con una concesión de 50 años prorrogable a 25 o más. Hay que recordar que la primera piedra se puso en plena pandemia, en junio del 20, y recordaba Antonio Martín, el presidente de la ACB, dos cosas. Una, que el Rocha Arena siguió adelante y se mantuvo sus plazos para empezar pandemia mediante, y el esfuerzo que supuso que la Fonteta cogiera la fase final de la ACB, no de la Copa del Rey, sino de la ACB, en plena pandemia. Calculan en Valencia Basket que el impacto anual que va a generar el Rocha Arena es de más de 10 millones de euros. También está previsto que genere unos 300 puestos de trabajo, al margen del pabellón del Rocha Arena, que va a tener una capacidad de 18.600 personas para conciertos y 15.600 personas para partidos. Hay un parking que ahora mismo está ubicado y va a estar ahí, justo al lado de la Fonteta, ya está en funcionamiento, al lado de la Fonteta, con 1.034 plazas de garaje. Pues imagínate los datos brutales de este Rocha Arena. Está previsto, según la web oficial de Rocha Arena, el primer evento oficial así gordo, a lo bestia, 12 de septiembre de este año, 2025, ya hemos dicho que en septiembre estará listo, el concierto de Camilo, para quien guste.
A mí me gusta mucho Camilo.
Pues ahí va a estar Camilo tocando. 12 de septiembre es el primer gran evento anunciado en la web de Rocha Arena.
Soy un cenutrio, si no sé quién es Camilo.
¿Tienes entradas?
No,
pero luego me las das. No, yo no, ni me acordaba, pero me gustaría ir.
Si quieres, lo que no sé es si habrá.
¿Quieres?
Si habrá la venta.
No, no sé si quedarán ya.
Pero escucha,
si, ¿quieres que te ponga Camilo?
¿Qué, reggaetón?
Bueno, no, está, no, o sea, no. Sí, está bien.
Yo soy muy de Alejandro Sanz, por ejemplo. Entonces, sí, claro.
Pues no se parecen.
No, está, mira. Es este rollo.
Esto es lo que baila Zamora. Cuando vuelve en bicicleta. Bueno, un poco es, salsa,
es,
¿no?
A mi novia no le gusta porque es muy pasteloso. Es muy pasteloso.
Sí, es un poco salsa. Sí. Muy, tal. Sí,
no, hay una estrofa que dice algo así como que fue al doctor, el doctor le dijo que estaba bien y él dice que no porque estaba muerto de amor.
Qué bonito.
Por por su amada.
Sí, qué bonito. Cómo le gustan esas letras a Iván. Bueno, ahora os preguntaré por qué opináis de esta, para mí, una grandísima noticia, pero es la tercera vez en la era ACB que va a venir la Copa del Rey. Antes se lo decía a Luis Cervera. Han pasado 23 años, van a pasar 24 años desde la última vez que estuvo esta competición en Valencia, en una ciudad que ha ganado una liga, que está siempre con un proyecto pujante. Lo digo para que le demos valor a que vamos a disfrutar de esto. En el 99, después de ganar en aquella temporada inolvidable del 98, que fue la primera vez que Valencia Basket iba a la Copa del Rey, la ganó. Con aquella generación de Víctor Luengo, Nacho Rodilla MVP, Aaron Swinson y el gran maestro Miki Vukovic, sin duda alguna. Entonces era Fernando Rochel presidente de Valencia Basket. Pues bien, en el 99 se jugó en la Fonteta. Valencia Basket cayó en cuartos, ahí en el primer cruce con la gran sorpresa, el Caja San Fernando, que después se cargaría al Barça y se plantaría en la final con un gran Mike Anderson. Vosotros no sabéis ni quién es, pero era un base norteamericano que jugó en el Real Madrid.
Claro.
Buenísimo. ¿Vale? La Copa la ganaría el Tau, el Arao Asconia, con Elmer Bennett de MVP. Elmer Bennett hizo para mí la mejor jugada de la historia de la Copa. El mate con la izquierda en la cara de Mike Smith, que yo la tengo grabada ahí a fuego. Los aficionados de Valencia Basket que peinen canas como yo, seguro que la recuerdan porque fue increíble. Un diestro machacando con la izquierda, era base, medía un 88 y fue brutal. La segunda fue en 2003, ¿vale? Esta vez los valencianos sí que pasaron el primer corte, le ganaron a Gran Canaria, que ha sido el verdugo está en esta edición, pues en aquella vez le ganan 81-70 en casa. En semis no pudieron con el Tao. Y los vascos fueron finalistas, pero esta vez sí. Esta vez estaba el Barça de Pešić, que sería el Barça de Bodiroga, que ganó el triplete, ganó aquella su primera Euroliga con Bodiroga de MVP. Estaba Jaskiewicz, era un auténtico equipazo, probablemente el mejor de la historia del Barça, ganó. Y luego ha hecho referencia Antonio Martín, y quiero que lo escuchemos. No fue la Copa, pero sí fue la organización para mí un momento histórico muy importante. Por eso lo ha recalcado el presidente de la Liga CB, que fue en los playoffs de la temporada 2020-19-20, en plena pandemia, Valencia Basket, Juan Roig dieron un paso adelante y dijeron, no, la competición se va a hacer con nuestras instalaciones, Alquería, Pabellón de la Fonteta, con una inmaculada organización. Y fue aquí con dos grupos, 12 equipos jugando. A ti te tocó cubrir la Zamora, ¿te acuerdas?
¿No? Sí,
lo estabas comentando antes. Pues en plena pandemia, aquí
se jugaban. Yo creo que se jugaban tres partidos por jornada.
Sí, porque eran. Es que ten en cuenta que eran.
Unas tres, otras seis y otras nueve, algo así.
Eran dos grupos de seis que se enfrentaban en Liguilla y se clasificaban los dos mejores para semifinales. Valencia Basket se clasificó el mejor de su grupo con el Burgos. En el otro grupo fue Barça Basconia. Al final, Basconia acabó ganando la Liga, eliminó a Valencia Basket en semis. Ganó con Vildoza, creo que de MVP. Y por eso Antonio Martín recalcaba pues la importancia de Valencia Basket, de Juan Roig, obviamente, en que el baloncesto y el baloncesto ACB en un momento crítico, organizará aquel final de temporada.
Nosotros como ACB estamos obligados a dar las gracias a Valencia, a la ciudad de Valencia, a Valencia Basket, por hace 5 años. Se cumplen 5 años desde que, bueno, todos sabemos lo que pasó, la pandemia, y aquí fueron lo suficientemente valientes y toda la ayuda que tuvimos para poder sacar una fase final excepcional. No se nos olvida, vamos a estar siempre agradecidos a eso que pasó. Fue muy, muy bestia y lo conseguimos hacer con la ayuda de la gente de aquí de Valencia. Este año que viene cambiamos ese silencio obligado por el colorido y el ruido del encuentro de aficiones, que es todavía mucho más divertido, y así esperamos que lo celebremos todos.
La fiesta de la Copa por el silencio de aquella fase final de la Liga ACB, excepcional absolutamente por el tema del coronavirus y de la pandemia. Ahora os pregunto por esta magnífica noticia, antes de la mano de Valdisa, de nuestros amigos de Valdisa, una recomendación.
Y es que en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Sigan atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valencia, en Vicer Mascó y Quart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y confianza de Mercedes-Benz.
¿Sabes lo que me dice mi amigo Raúl Ródenas de Racota Aroncha?
A ver.
Que anuncien al boss, a Bruce Springsteen, en el Roig Arena y
no,
que
no,
se dejen
Ozuna,
de...
Ozuna ya viene al Big Sound, creo. Hay entradas, por cierto, todavía para que a mí lo sigues comprando.
¿Ah, sí?
Ah,
sí.
Bueno, según la web, sí, no sé. No me he metido mucho más, pero sí.
Estoy enfermo de amor, no me da.
De Eva Luna. Eva Luna es la mujer que alguna vez ha hecho alguna canción con él. De hecho, en el escenario muchas veces Camilo va descalzo.
Vaya.
Son metáforas.
¿Pero qué es? ¿De estos que hace maratones descalzos?
No, simplemente... bueno, a ver, si sabrás quién es Camilo. Es el del bigote.
¿El
así,
bigote?
Rollo Dalí.
Sí.
Que no, que te digo que no. Hombre, bueno, si hubiera, pero si hubiera escuchado esa música, te hubiera dicho, ah, claro. Sí,
no, vale, pero es que no te he puesto una de las más importantes.
¿Sabes
pero,
que lo sabes? ¿Sabes quién conoce a Camilo muchísimo? Villarejo.
¿En persona?
No, que es el que le gusta.
Pero ¿cómo? Yo al sexto.
¿Ves?
Yo al
Camilo sexto.
Yo al sexto.
Camilo sexto.
Está haciendo una foto Iván Herráiz.
Que sí, hombre, que sí. Ponerle la más típica. Que
¿a ti te gusta, ningún... pero por tu pero hija sí, o porque no tú la llevas en el coche?
¿Cuál es la más típica para ti, Rafa? Es que no sé cuál es la más típica.
No me hagas cantar porque no me sé la...
un título.
Que no me la...
Rafa, no sé. Pero no me digas que no preferirías ver a Bruce Springsteen en el Rocha Arena que a Camilo.
¿También
no te gusta
Quevedo?
Mucho Bruce.
Te compro Alejandro Sanz.
También viene Quevedo, ¿eh?
Te compro Alejandro Sanz.
A ver, espérate.
Paco, Quevedo.
Javi, a ver, Javi García, que nos va a poner. ¿Pero me vas a pinchar una o no? A ver, va, nuestros oyentes, vamos a hacer un poquito aquí de...
Este hombre va a ser hacer historia en Valencia,
Sí, pero que yo te digo una cosa, yo oigo esto y me da... O sea, yo que soy un tronco, pues digo, mira, así para bailar un poquito bien, pero yo no lo había oído. Digo de verdad.
Es verdad, es la canción de la Liga.
Sí, hombre, sí.
Y luego está también
conocida,
la de Vida de Rico, que también es...
La Vida de Rico, esa no me salía, sí. Esa es muy buena.
Bueno, para mí es una gran
cuando
noticia...
Cuando acabe el programa me iré a Spotify y de verdad que voy a... pincharme un par de canciones sí. Para... Mira, de aquí a casa voy a hacerlo.
Para mí es una grandísima noticia, pero...
Esta
cuál es.
A ver.
Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico.
Este es Camilo, ¿no?
Claro.
Yo no tengo para darte ni un peso.
Es una mujer cantando, ¿no? Hombre, perdóname, pero tiene voz así, o el tonito, ¿no? Me lo parece. Yo hubiera dicho que esta es mujer cantando, pero
no,
bien.
No sé cómo se dice en ópera el tono, no sé si es soprano, no sé.
Yo no tengo ni idea, ¿no? Eso, Rafa, que
no
la
control.
Música, el Liria...
Barítono, ¿no?
No lo sé.
Pues yo qué sé, barítono, ¿no? Y ya está. Y
bueno, dice, escuchadme, no... ¿estáis tan contentos como yo de que la Copa del Rey venga a Valencia y venga a Rocha Arena?
Sí,
sí.
Lo que pasa es que
va a
ser
mucho trabajo para nosotros, no, ¿entiendo o no?
No, vendrá, espero que venga Suáncar y Pilar y Albert Díez.
¿Pero qué pasa, Fermín? ¿Ya te has contagiado de Zamora? Joder, decir, ¿ya te has contagiado de Zamora, en serio?
Espero que venga todos, pero sí que me parecía... Me parece bien que vengan dos años, pero tampoco mucho más, porque entonces no podemos caer en el error de criticar lo ajeno y hacerlo nosotros. Es decir, nunca nos gusta, no, Sevilla está allí siempre, que roten y que vayan a muchas ciudades, y luego nosotros no podemos hacer lo mismo, que venga a Valencia tanto tiempo. Pero es lógico que el mejor pabellón de España, si no de Europa, que ahí debe estar, debe tener la mejor competición de clubes a nivel nacional por encima de cualquier competición de fútbol, me refiero en una sola cita, que es la Copa del Rey de básquet, que es un fiestón, que está muy bien organizado, que la gente la ve simplemente porque tiene eso, tensión, emoción, gente en la grada que le da colorido y ambiente al partido, y lógicamente tiene que estar en el mejor pabellón de España y de Europa, que es el Rocha Arena. 2026 y 2027, pues fantástico, lo que toca. No,
a mí me parece una gran noticia, quien diga lo contrario miente, para los periodistas que cubren la Copa es una mala noticia, porque lo bonito, si no que se lo pregunten a Villena, es viajar.
Dicen los valencianos.
Sí, que quiero decir más bien todo lo contrario, quiero decir, lo que mola de la Copa es salir un poquito de tu ciudad, ¿no?
Sí, sí.
Y vivir ese ambiente de básquet. Pero fuera de la ciudad, pero evidentemente que Valencia lo merece, merece esos dos años por el trabajo que se ha hecho a nivel de infraestructura con ese Rocha Arena, y sin olvidar que lo ha hecho Luis Cervera, el director general de deportes, a última hora, pero yo creo que es fundamental ese triángulo que se ha formado entre Fonteta, Alquería y Rocha Arena. Hablamos mucho del Rocha Arena, pero lo de Alquería me sigue pareciendo, ya lo tenemos varios años, una brutalidad a nivel de infraestructura deportiva, y creo que es más que merecido. Dicho lo cual, tengo la incertidumbre, y voy a tener que esperar todavía hasta febrero, de saber, porque me ha llamado mucho la atención la contundencia con la que Antonio Martín ha dicho esa frase, me ha quedado la frase de, a partir de 2026, la Copa será distinta. No me imagino el por qué. Me vais a decir, solo por el escenario ya cambia, evidentemente, claro. Quiero decir, no, con todos los respetos para todos los pabellones, la modernidad, la innovación que tendrá el Rocha Arena no lo tienen ninguno de los otros pabellones donde se haya disputado la Copa del Rey hasta ahora. Pero más allá de eso, es que me parece un formato ya tan establecido y tan exitoso
que no
veo qué más se le puede añadir a este éxito,
sabes,
que ya tiene por sí la Copa.
¿Tú sabes en qué he pensado yo, Rafa? Un poco en la NFL, con alguna actuación, al ser un pabellón especial. Ah, mira, no lo había pensado, en directo, tipo la NFL, ¿sabes? En mitad de la final, en mitad de algún partido, no lo sé. Yo cuando
sí, lo que rodea
sí,
al básquet.
Sí, sí, yo he pensado más en eso. O sea, no que vaya a cambiar que sean 8 equipos en, pues no había en caído, los cruces de verdad. Cuartos, semis y finales. Sí, sí, sí.
Pero yo he pensado en eso, ¿eh? Actuaciones hay, ¿no? No estaba Andy Lucas en la última...
Sí, Copa Andy Lucas,
sí,
pero
yo creo
que no.
una manera mucho más...
Lo he hecho apuesta buscando, pero de todas formas una cosa.
Que yo Andy Lucas sí que los conozco, pero no sé si se actuaron o no.
Sí, pero eligieron a Andy Lucas, pero independientemente del pabellón. Quiero decir que puede ser el Roche Arena y elegir a Andy Lucas también.
Sí, pero a pesar de que, no sé si era Lucas o Andy, quien se subió a la grada, que lo vi en directo, se pusieron ahí dos camisetas, se subió a la grada, daba una vueltacita por la grada. Claro, no tenía nada que ver con el descanso de la NFL, de la Super Bowl. ¿No? Claro, yo sí, fíjate, no había caído, pero Fermín, que se nota que es más de... primero del mundo del básquet y segundo del mundo
del show
¿no? americano, del show business americano. Sí, por ahí, porque es que si no, yo insisto, pero lo digo en positivo, me parece que es tan exitoso el formato Copa que no le encuentro que más dulce le puedes poner.
Siempre
se puede sumar más, pero deportivamente es que no lo veo. Mira, y claro, tiene que ser envoltorio.
Si pusieran, como está pasando en el fútbol, más partidos a la Copa simplemente por hacer el evento más
grande. No creo.
A mí eso que suena que vaya a cambiar. Porque es que...
No, además ya han dicho las fechas. Es del 19 al 22 de febrero, con lo cual es de jueves a domingo, como toda la vida.
El formato no se puede tocar.
Y luego lo del anfitrión, yo lo veo lógico. El Valencia Basket, como todos los equipos en la historia de la Copa CB, va como anfitrión un año... Pero hombre, dos ya canta un poco, pues que se lo jueguen los ocho y ya está.
Yo
no,
creo
no pasa
que
nada.
Por lo que se pulsaba esta mañana, la sensación es que en los dos años será anfitrión. Y,
ah, ¿también?
Sí, es la sensación, aunque desde ACB lo que comentaban esta mañana era que de momento la reglamentación ACB cambia año a año y que por tanto 2026 está claro que Valencia Basket va a tener plaza como anfitrión y ya veremos en 2027. Pero yo tengo la sensación, o nos ha dado la sensación allí, que había un poco de... No querés reconocer abiertamente desde el principio que Valencia Basket va a estar los dos años.
Pero... Pues yo te digo una cosa. Yo, si lo tienen que hacer, me gustaría que lo hicieran, que lo dijeran ya. Y así nos dejamos luego de ver cosas extrañas cuando llegue el momento, porque puede pasar como ha pasado pues con la Supercopa de Arabia, que cuando han visto que el Madrid o el Barça tenía peligro de meterse, pues se han inventado otro formato. Quiero decir, han ido ahí añadiendo normativas para que al final, no sé si me estoy explicando, quiero decir, para al final meter con calzador a Valencia Basket, yo prefiero que al final lo justifiquen, y yo creo que tiene justificación, que dos años y ya está. Quiero decir, pues por ejemplo, se me ocurre, pues oye, porque va a ser un formato tan novedoso que hay que quede firme, que se consolide, no me salía la palabra, durante dos años. Y hombre, el anfitrión tiene que estar porque tiene que estar, y ya está. Yo qué sé, yo creo que tiene justificación para después no sobre el camino tener que ir a meterlo casi con calzador, que yo creo que Valencia Basket en lógica tiene que estar entre los ocho primeros.
Sí, en 20 años, ¿cuántas veces habrá quedado fuera?
Dos o tres.
Sí, pero pocas. Ahora sí, yo no entendería la Copa aquí en el Roche Arena, en Valencia, sin Valencia Basket. Yo entiendo siempre el hecho de que al anfitrión se le dé presencia en el torneo, como pasa al final en los mundiales. Si algún día hay un mundial de fútbol en Angola, pues Angola, que probablemente ha ido a dos mundiales, será la que esté y que albergue el mundial. Pero, por ejemplo, hablaba esta mañana con Nacho Herrero, que es el que sabe de esto, nuestro compañero de la agencia EFE comentarista COPE, que me decía que había voces en la CB que abogaban por un 2026-2028, es decir, que hubiera un año de por medio en el cual no hubiera, para que Valencia Basket no estuviera dos años consecutivos por decreto.
Bueno. Estoy viendo que parece que los Deportes de Madrid solo tiene 13.000 capacidad para 13.000 espectadores en partidos de baloncesto. O sea que el Roche Arena tiene 2.500 más. Sí, es mucha gente. Y,
pues mira, a mí me llamó la atención anoche los datos... Que para partidos de básquet Roche Arena solo va a tener, digo solo entre comillas, después de lo que acabas de decir el Palacio de Deportes, me parece una burrada, 15.600, siendo que para conciertos va a tener 20.000.
La pista, 3.000 más, 18.600 según la
página. Yo pensaba que eran menos, pero oye, 15.600 Es un pabellón.
Hay que llenarlo, ¿eh?
Top,
¿eh?
Sí,
hay que hacer muy buen equipo y atraer mucho a la gente. Yo creo que ese es el gran desafío.
Pero ya nos explicaron, sí, o por lo menos yo entendí, sí, que van a poner. Claro, para los partidos de Valencia Basket, pondrá una especie de. Que no quiero decir la palabra maldita. Aquello de las lonas, pero pondrán algún tipo de estructura para tapar la zona superior.
Tramoya.
Claro. Sí, no sé cómo quieres llamar.
Estaréis conmigo que para. El desafío es llenarlo y tener 15.000 personas.
Pero tú, sí, crees que es mucho, Fermín, tú que sabes
muy
más
difícil,
de,
muy difícil,
de básquet, claro.
Muy difícil, que, Rafa.
¿Cuántos hay en la Fonteta ahora de,
sí,
de medias?
En Eurocup hay menos, o sea, bastante menos que en ACB, que la media, de hecho, baja bastante, ¿sabes? Pero vamos, estarán yendo los días de partidos buenos, obviamente, los 8.000 de la Fonteta los llenas, pero claro, el tema es conseguir
de
esa 8
masa. De 8 a 15, ¡buf!
Hay mucho,
es el doble, es el desconocimiento... ¿Tú crees que tiene un techo la afición, no hablo de Valencia Basket, la afición al baloncesto en la ciudad?
Yo creo que el baloncesto en la ciudad, si haces las cosas bien, puedes meter mucha gente en el pabellón y te hablo más de 10.000. Creo que Valencia tiene pulmón, tiene afición de baloncesto para meter más de 10.000 si tienes un buen equipo que engancha a la gente. Pero no es fácil meterte en 15.000 porque al Madrid le cuesta meter 15.000.
No, no,
y
es
Madrid
que,
es Madrid.
No, Madrid, claro, claro, no es que no lo mete.
Y
mete 13.000,
para determinados partidos. Claro.
Pero sí. Yo creo que los 10.000 creo que es una franja... que Valencia Basket, sí, sí, haciendo bien las cosas, lo puede conseguir. Estoy convencidísimo, Iván. Fíjate que estamos hablando de 10.000 personas, ¿eh? ¿Cuántos van al Levante regularmente?
Bueno, alrededor de... Yo creo que la media estará en torno a 14.500.
O sea, estamos hablando de fútbol, con la fuerza que tiene el fútbol, etcétera. Pero...
No, esto es lo que hablamos, Fermín, del Valencia, de los 46.000...
Es una locura. ¿Lo
46.000 de Mestalla? No, a los 70.000 del nuevo estadio.
Sí, sí.
Quiero decir, ese también es un reto que va a tener que tirar, como decía ahora Zamora, aunque la gente le siente mal, de lonas, porque de 45.000, 46.000 de media a 70.000 son muchos,
sí,
miles.
Es un reto muy grande, pero yo, claro, en este caso lo veo más fácil. Fermín decía, haciendo un gran equipo, yo creo que hay una pequeña diferencia. Es decir, con el Valencia, con un gran equipo, hablo del Valencia Club de Fútbol, con un Valencia Champions, podrías llenarlo. Por eso te preguntaba lo del techo de Valencia Basket, que es decir, aunque traigas a LeBron James y a los grandes jugadores de baloncesto de la historia, no sé cuál es el techo de afición de Valencia Basket en la ciudad.
Bueno, yo ya te lo he dicho, Iván. Yo sé que en los partidos grandes de Valencia Basket, cuando Valencia Basket ha estado bien, que tiene buena química con la afición, la Fonteta se ha quedado pequeña, pero se ha quedado pequeña, o sea, que la gente no iba. Para mí luego todo en esto hay... un equilibrio entre oferta, es decir, el equipo, lo que guste el equipo, lo que enganche el equipo y el precio. O sea, si te vas a abonos, tú obviamente si haces abonos porque vamos al Roche Arena, vamos a subir mucho los precios, o vas al nuevo estadio de Mestalla, subir mucho los precios, eso obviamente también te va a delimitar mucho.
Es que la fiesta esta, alguien la tiene que pagar. Claro, o sea, pues cuando ya se ha gastado 280 kilos en el estadio.
Factores... Camilo.
No, pues entre otros, claro.
Cierto, sí, 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 efectivamente, no lo he dicho de broma.
No.
Por cierto, ¿llenaría más veces el Roche Arena Camilo que Bruce Springsteen?
No, Camilo no. Pero cuidado con Aitana y todo esto. Eso sí que tienen fuerza, ¿eh? Aitana, Quevedo, Bad Bunny si viniese, que eso es difícil.
Quevedo viene en octubre.
Sí, sí, sí. Esos son los gordos, ¿eh?
Quevedo, le he oído, es canario, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, a Quevedo le he oído canciones, me gustan. Tiene varias que me gustan. Pero a Camilo no lo había oído. Bueno, es la noticia del día, sin duda. El Roche Arena, el monumental Roche Arena, que está acabándose, perfilándose... y que en septiembre estrenará con un gran evento el concierto de Camilo, pues acogerá la Copa del Rey del 2027 y de 2027 de ACB. Creo que es un notición que hoy merecía toda nuestra atención. Y como hablábamos de baloncesto, ya por rematar la información del mundo de la canasta, el sueño es tener la Euroliga en el Roche Arena la temporada próxima, la 25-26. Eso lo garantiza directamente, más allá de que Enric Carbonell, el CEO Taroncha, esté, como decía antes, picando mucha piedra con el CEO de la Euroliga, como un Tejunas, desde hace mucho tiempo invirtiendo ahí, sabiendo lo difícil que está, porque claro, a los equipos españoles no a todos les interesa que esté ahí Valencia Basket, y menos a Baskonia, que es uno de los propietarios de la Euroliga, pero bueno, haciendo bien las cosas, que es ganando la Eurocup, te da billete directo a la Euroliga. Los cruces empiezan mañana, con ese partido ante el Club Napoca rumano, a las 8:30 en la Fonteta. Se le ganó a los rumanos allí yendo 14 abajo al descanso, pero luego ganándoles bien. Pero sobre todo aquí, en el segundo cuarto, en la Fonteta, de 28 al final se impuso 108-80. Yo creo que no va a ser un partido fácil. Valencia Basket ha recuperado la frescura. Creo que Valencia Basket es superior. Creo que Valencia Basket tiene que ganar. Creo que Valencia Basket va a ganar. Y yo no creo tanto. Y a mí me preocupa más, por ejemplo, el estado físico de Jan Montero. ¿Por qué? Porque en los partidos difíciles o en los partidos complicados hay jugadores que no tienen miedo, que no tienen vértigo. Eso de lo que hablaba Pedro Martínez en la portada. Yo creo que Jan Montero es un jugador de los que, como ya vimos en la Copa del Rey, se echa el equipo a la espalda. Se fastidió el tobillo en Zaragoza después de la Copa y de estar en las ventanas FIBA. Hoy ha hecho el primer entrenamiento después de perderse el partido el sábado pasado ante Bilbao. Las sensaciones son buenas. Va a estar en la convocatoria y veremos cuando entre si tiene buenas sensaciones y cómo está, pues Pedro Martín le irá dando más o menos protagonismo. Así un poco anunciaba ya esta decisión que os comentamos el coach en la rueda de prensa.
A veure com està avui, a veure si avui pot entrenar i amb quines condicions i esperem que ens pugui ajudar, diguem, no? Evidentment, ara porta molt de temps parat. I, bueno, no és una lesió allò de, que tinguem la por de que pugui recaure, no? Que és, això és més amb lesions musculars, però sí que és veritat que, bueno, pues que entre la finestra de la seva selecció, que se'n va anar molt lluny, després la lesió del turmell i tal, pues, ara porta molt de temps fora de ritme i fora de la dinàmica de l'equip, no? Però si avui està bé i ens fa una part important de l'entrenament, un tema amb ell.
Pues hoy ha estado bien, hoy ha hecho una parte del entrenamiento con buenas sensaciones y mañana Jan Montero se vestirá, calentará y seguramente jugará. Unos consejos y nos pasamos al fútbol.
79, 79, 79. Por solo 79 euros al mes disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, Pista de Silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
La Diputació de València completa l'activitat taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Ven y disfruta de las exposiciones que a través de cartelería y fotografía nos acercan a la mítica figura del maestro Enrique Ponce. Del 8 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputació de València.
Deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y esto de quién es? Porque esto me gusta más que lo que me han puesto ellos, Javi. No lo sé, pero esta musiquita me gusta más. Bueno, 9 minutos para llegar a las 3:30. Rafa, hablábamos del Valencia, de la visita a la Mascleta. Ahí César Tárrega ha hablado de más cosas, ¿no? Sobre todo del reto de ganar fuera de casa y de Mamardashvili, que creo que son dos temas que a la afición valencianista le preocupan bastante.
Sí, lo primero, el reto del sábado a las 9 en Montilivi ante el Girona, un Girona que ayer empató ante el Español. No le viene de todo mal al Valencia ese resultado, ese empate del conjunto periquito. Le ganas 2 puntos al conjunto blanquiazul. El Girona, como digo, el próximo reto, y el reto sobre todo de por fin romper la barrera de la primera victoria. Hablamos mucho de ello hace 2 semanas en la visita a Osasuna, porque recordaba aquello de cerrar el círculo. No se pudo sacar más del empate en Pamplona. Ese es el reto, insisto, del que habla Tárrega, el de por fin ganar fuera, algo que se resiste desde el pasado mes de abril.
Lo tenemos claro desde el principio de temporada, así que es verdad que al principio no salían las cosas y ahora es verdad que hemos cambiado esa racha, esa mala dinámica. Confiamos, ya te digo, desde el primer día en el trabajo del grupo, en el del míster y el de que todos juntos vamos a poder sacarlo. Sí, como dices, se nos está resistiendo la victoria fuera de casa, pero estamos convencidos de que va a llegar y por qué no este finde, no el Girona. Queremos dar la sorpresa, vamos con todo y queremos, como siempre, como cada partido fuera de casa, buscar esos puntos.
Y lleva César Tárrega unos días escuchando COPE a Pedro Zamora y el debate abierto de Mamardashvili. Y por eso le ha querido mandar un recadito el central de Aldaya a Pedro Zamora y a los que dudan de Mamardashvili en los tres palos en la titularidad del Valencia.
Nosotros confiamos en cada uno de la plantilla, que un error lo puede tener cualquiera, y confiamos en cada uno y vamos con ellos a muerte.
Zamora,
cuénteme.
No digo que no hay dudas ahí en el vestuario.
¿Te imaginas que dijera lo contrario?
Imagínate que dice, Georgi,
yo era un loco porque la semana pasada dije que había que hablar de Mamardashvili. me dijiste que estaba sonado y ahora hoy no toda, habla Valencia, otra cosa. Toda Valencia oye, habla sí. de Mamardashvili,
nadie te dijo eso,
no ocurre nada, o sea, toda Valencia hablando del mal momento de Mamardashvili.
¿Dijo que estaba sonado?
No, sí, claro que sí que lo dijisteis. Pero aquí yo en ningún momento he dicho yo, que de hecho,
te dije abiertamente, ¿cambiarías esta semana de portería? Tú dijiste, aún no lo tengo claro.
Claro, es que yo no dije que hay que sentar a Mamardashvili, ni digo que Mamardashvili es un manta, ni que sea un desastre. Yo no digo eso. Yo digo que jugadores con bajo rendimiento, Corbeán los ha cambiado. Ya está, no pasa nada. Siempre y cuando ha tenido un recambio de un nivel parecido. A mí me parece que Dimitrescu tiene un nivel que puede ser al de hoy de Mamardashvili bastante parecido. Al top de Mamardashvili, lógicamente, Dimitrescu no le llega a la suela de los zapatos. Pero como Mamardashvili no sabemos si va a volver a ser el Mamardashvili que vimos el año pasado, pues entonces hay que juzgar lo que veo. Es que yo eso de no los procesos, no sé qué, lo que hizo anteriormente, no, yo juzgo lo último. O sea, y ya está. Y me olvido de lo demás. Y lo último de Mamardashvili no está bien. Pero no es que lo diga
yo. Le lanzo la pregunta. ¿En Montilivi, Dimitrescu titular?
No.
Ah, vale.
No, pero está muy bien, pero ¿verdad? No pasaría, pero para mí no pasaría nada que jugara Dimitrescu, o sea, no ningún drama ni no cambiamos al portero, que el portero es que va a llorar por la noche, que no juega, y ahí el defensa no llora. Es que yo, de verdad, es que contamos una milonga, no, es que es un puesto muy especial, muy específico, eso es mentira. Es bueno, directamente
es
mentira.
Verdad, es distinto al resto.
Sí,
no?
Es distinto, pero es mentira eso de que no, es que no es verdad. O sea, no es cierto. Simplemente que puede jugar uno. Defensa puede jugar cuatro, centrocampistas cuatro, delanteros dos. Entonces, por eso normalmente hay uno bueno y otro que sabe que no va a jugar y que normalmente el bueno no quiere estar. Como curiosamente le ha pasado a Mamardashvili con el Liverpool. Que como él dijo el otro día, no se ha ido a Liverpool porque sabía que no iba a jugar un puñetero minuto. Y por eso está aquí. Que no lo he dicho yo, ¿eh? Lo ha dicho Mamardashvili.
Antes de hablar de Levante, Zamora, que te quiero preguntar, ¿sí? Es que, digamos, las habla con tanta contundencia. No. Cerramos aquí el tiempo de opinión, te va a mamar Dashvili. Iván, ha habido convocatorias importantes, me decías tú, en la sub-15, sub-17, no, sub-17 y sub-19,
sí.
Y con representación valenciana.
Importantes porque es la última fase de clasificación antes del europeo, tanto sub-17 como sub-19, y en este caso hay cuatro en cada grupo y solo pasa uno. Es decir, que España, tanto la sub-17 como la sub-19, no lo va a tener fácil. En la sub-17 está convocado Chaume Dura. Yo siempre lo he dicho, para mí el mayor talento, sí, que tiene el Valencia en su cantera, generación 2008, está jugando en el juvenil A del Valencia, aunque ya ha debutado con el Valencia Mestalla, un media punta que puede jugar en banda también, de hecho está jugando bastante en banda en la selección y jugó muy bien la última convocatoria, del 19 al 25 de marzo, esa última fase de clasificación para el europeo en Extremadura, para el europeo de Albania, y se va a jugar contra Noruega, Alemania y Austria en esta última fase, y luego Raúl Jiménez, el portero del juvenil A valencianista, 2006, que ya contamos que el Valencia está intentando renovarlo, acaba contrato en 2026, viene de ser campeón de Europa sub-19 y ahora vuelve a jugar con la sub-19, en este caso con los de su edad, porque antes estaba jugando con los mayores, del 19 al 25 de marzo en Italia, y aquí lo va a tener más difícil la sub-19 porque se mide a Francia, a Italia y a Letonia. De esos cuatro, incluyendo a España, solo se mete uno en el europeo, así que lo va a tener complicado, lo seguiremos como siempre aquí en la cadena COPE.
Hablamos del Levante, que está en ascenso directo, y hay un hombre que se va a perder un partido bastante especial para él.
Sí, estamos hablando de Kochorashvili. Ya sabes que tiene cuatro amarillas, que el domingo juega el Levante en Huesca, que si no pasa nada raro, Kochorashvili va a ser titular, y que si queréis apostar, pues apostad, no sé si esto es legal o no, pero sí, apostar a amarilla se puede. Yo, sí, ¿no?
Se puede.
Se apostan a todo.
Se puede.
No deberías. Excepto que sepas ya bajo mano que le van a sacar la amarilla. Hombre, en ese caso hay un poco
hombre,
de...
Hombre, yo no lo sé, pero yo os cuento la situación y vosotros sacáis vuestras propias
y vos
conclusiones.
Apostáis.
Es decir, Kochorashvili tiene cuatro amarillas, va a jugar en Huesca, salvo que le dé un calambre o se constipe o alguna cosa así, y la semana que viene, si no pasa nada, se va a ir con su selección Georgia para jugar una apasionante eliminatoria ante Armenia para evitar el descenso a la Liga C de las Naciones. ¿Qué quiere decir? Que no jugaría el partido ante el Castellón del 23 de marzo. ¿Qué quiere decir? Que si ve la quinta en Huesca, quedaría limpio para los últimos 11 partidos de Liga. ¿Qué quiere decir? Que será amonestado el próximo domingo.
Se lo estamos poniendo fácil a Tebas y al equipo de la Liga para que después buscar el tema de los amaños.
Es que yo me acuerdo cuando Sergio Ramos
oye, provocó la tarjeta o algo
no,
de eso.
Sin coñas, si fuera el hermano de Kochorashvili no podría apostar.
Dicho,
sí,
esto,
riesgo,
dicho esto, me encantaría que no le amonestaran.
Sí.
Me encantaría.
Pues yo no.
Pero no por nada, sino para demostrar que Kocho, además de buen tío, buen jugador y que está haciendo muchas cosas buenas por el Levante, encima es un tío honrado y que no pasa nada.
Cosa, al revés, más honrado que es, sabes que ese partido no vas a estar, pues me sacan tarjeta, me voy con mi país, juego y bueno, vuelvo y estoy listo para jugarlos
es
todos.
Es honrado porque podría cogerse libre otro fin de semana.
Oye, por cierto, Zamora, que ya estamos haciendo cuentas, queda mucho y la segunda parte, en la segunda sabemos que es una montaña rusa, pero dinos rápidamente qué le espera el Levante fuera y en casa.
Mañana te contaré con detalle para que lo hagamos con tiempo, pero... Como un gran titular, ya te adelanto que los partidos en casa del Levante son, quitando uno, que llega el Racing de Santander, bastante asequibles. Todo lo contrario que fuera de casa, que empezando por este fin de semana, que visita al Huesca, va a tener Almería, Oviedo y Elche en sus últimos 6 rivales fuera de casa. Así que el calendario es bastante más asequible de aquí al final. Quedan 12 partidos de liga regular, porque el Levante lo que tenga que hacer, que lo haga la liga regular... Nadie quiere pensar en promoción de ascenso. El calendario mucho más fácil en casa que fuera.
Pues con esto ponemos el punto y final a este 11 de marzo en el que hemos sabido que el Rocha Arena será la sede de la Copa del Rey de Básquet 2026 y 2027. Mañana volvemos.